Las 9, las 8 en Canarias. Seguimos contando la actualidad de este miércoles, que te resumo en varias claves.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Primera clave. El ejército de Estados Unidos ha publicado imágenes de infantes de marina realizando ejercicios con fusiles cerca de Venezuela. Forman parte del despliegue estadounidense para combatir a los cárteles del narcotráfico. El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino, ha dicho que no están asustados y acusa al imperialismo norteamericano de sembrar miedo.
Tratar de fabricar una mentira que tiene patas muy, pero muy cortas, e imponernos un relato criminal y posicionarlo en todo el mundo e incluso aquí, en el pueblo de Venezuela, para que se pretenda creer que esto funciona, el Estado venezolano funciona como un narcoestado.
Segunda, la policía ha recuperado un cadáver en el río Sena, a las afueras de París. Se suma a los cuerpos localizados en esa misma zona hace unas semanas. Todas las víctimas tenían claros signos de violencia y ya se ha detenido a un sospechoso. Es un hombre, un sin techo, tunecino, que vivía en una casa ocupada a orillas del río Sena. Y tercera, un hombre está atrincherado con varias escopetas en su vivienda en la localidad de Agost, en Alicante. No hay rehenes, no hay heridos. Ahora mismo un amplio dispositivo de seguridad rodea la casa. Están tratando de convencerle para que se entregue. Este tipo de 25 años lleva desde la madrugada encerrado en una de las habitaciones del domicilio familiar.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Imagina que estás una tarde cualquiera descansando en un pueblo pequeño. El sol va cayendo, pero el calor todavía aprieta, el aire es denso y el cielo tiene cierto color anaranjado. Al fondo, en el horizonte, ya se ve el fuego. Te das cuenta rápido de que aquello no es la típica quema de rastrojos, es un incendio forestal que avanza. De pronto, con fuerza, alguien golpea tu puerta. Es un agente de la Guardia Civil que te mira fijamente y a gritos pronuncia una frase que lo cambia a todo, al menos si hay suerte solo unas horas. Tiene que salir de casa, tiene que salir ahora mismo.
Dos helicópteros al momento, uno de ellos, el del Cuco de la Guardia Civil, tuvo que desalojar un pueblo, tuvo que desalojar una zona de una ganadería, pero claro, eran muy pocas horas las que quedaban y me imagino que...
En ese momento no hay tiempo para heroicidades ni para dudas, solo para decidir qué cabe en una mochila y confiar en que lo que dejas atrás siga ahí cuando regreses. Esta escena, que parece sacada de una película, lo han vivido miles y miles de españoles este verano. Gema Álvarez, la alcaldesa de Ibías en Asturias, una comunidad que ahora mismo tiene 3 incendios activos en situación operativa 2, y así nos lo contó. También preocupa Castilla y León, en especial León y Zamora, con 9 incendios, y otro más en Galicia que afecta a Orense y Lugo. Ana es una de las personas que ha tenido que dejar su casa en Orense.
Y bueno, pues empiezan a llegar a cuentagotas vídeos de cómo está el pueblo. Ya vemos que eso se está yendo de las manos. A mí me llega un vídeo de mi casa en pie, o sea, no estaba incendiada en ese momento. Cuando me llega el vídeo, solo está incendiado la parte del portalón donde guardaba yo el coche. Y a la hora y pico me llega un vídeo de mi casa incendiada por dentro y completamente quemada y calcinada. Pues yo literalmente me caí al suelo y bueno, pues, ¿qué te voy a decir?
Imagínate. Más de 650 personas como Ana evacuadas en las últimas horas. Los 5 pueblos zamoranos que permanecían evacuados hoy por el incendio de Porto han sido realojados ya esta tarde. Era la segunda vez en una semana que dejaban sus casas y muchos se marchan con la sensación de que las calles por donde han caminado toda la vida o la casa que heredaron de sus abuelos puede no estar ahí nunca más. Eso no hay seguro ni subvención que lo cure.
Mi casa tenía muchos años, es una casa muy grande, hecha con muchísimo amor de mi familia y con muchas cosas dentro y pues no lo va a compensar, la verdad.
Llevamos semanas escuchando noticias de municipios desalojados, pero ¿cómo se hace eso? ¿Quién da la orden? qué criterios se tienen en cuenta. Hoy en nuestro tema del día hablamos de protección civil de verdad, entramos dentro de las evacuaciones por los incendios. Analicemos lo que dicen los manuales. A priori, cada comunidad autónoma tiene su plan especial contra incendios. Infoca en Andalucía, Infocat en Cataluña y así cada uno. Cuando un fuego amenaza una población, se activa un término que has escuchado mucho estos días. El puesto de mando avanzado.
Adelante. Salida de la avenida del puesto 118, kilómetro 33.
Allí sobre el terreno trabajan dos figuras claves, el director de extinción, que organiza los equipos de bomberos, y el director del plan, que coordina la estrategia general. Si el incendio se complica, la orden de evacuación puede tomarla el director del plan o incluso el alcalde del municipio afectado, que tiene capacidad de decidir bajo su responsabilidad.
Siguen los dos desalojados, Villa Cebollín probablemente puedan entrar dentro de poco. Villamayor es este que te digo que tiene el foco debajo del pueblo y van a tardar un poquito más. Cuando te digo que el principio fue terrorífico, yo que soy de las que dice los vecinos no se van de las casas de los pueblos, en aquel momento, o sea, no hubiese dejado que se quedase nadie.
Son casos extremos, como vuelve a recordar Gema Álvarez. Si la situación escala a interés nacional, la dirección pasa al Ministerio del Interior, que moviliza medios como la UME. Es cierto que a priori un desalojo puede parecer algo caótico, pero cuando se toma la decisión, se hace en base a factores como la dirección y velocidad del viento, la pendiente del terreno, la cantidad de vegetación que puede servir de combustible, incluso el estado de las carreteras. Con todos esos datos en la mano, hay que decidir, ¿evacuamos o confinamos? Y es que no siempre salir es lo más seguro. Si tu casa ofrece protección y las carreteras de salida son estrechas, puede haber riesgo de que te quedes atrapado y el confinamiento es la mejor opción entonces. Esta decisión la toman los técnicos, no la toma uno mismo. Si en cambio se puede evacuar, entra en acción la Guardia Civil, la Policía Local, Protección Civil. Son ellos los que cortan las carreteras, guían a los vecinos, organizan convoyes para que nadie se quede atrás, incluso en los propios vehículos de la Guardia Civil. En Tres Cantos, en Madrid, se ha vivido este mediados de agosto. Juan Antonio Iborra es secretario estatal de la Asociación Nacional de Especialistas Profesionales en Protección Civil y Emergencias. Juan Antonio, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Esa decisión concreta de desalojamos o confinamos, es tan importante como difícil, ¿no?
Sí, efectivamente. Es una gran responsabilidad, puesto que al efectuar un confinamiento confías en que las condiciones de protección de las personas que quedan en esa zona se mantengan. Y si ordenas una evacuación, cualquier alteración o cualquier modificación en cuanto a la dirección del viento podría hacer que esa vía de evacuación dejara de ser segura y que tuviéramos casos como los que se dieron hace unos años en Portugal y otros países, donde las personas que evacuaron desgraciadamente fueron atrapadas por el fuego.
Sí, sí, murieron abrazados, sí, en mitad del bosque, sí, sí.
Efectivamente, entonces es una decisión extremadamente compleja, claro. Pero cuando se toma esa decisión de evacuación se realiza con todas las garantías y sobre todo por el hecho de estudiar que quizás las personas no queden seguras en la zona confinada.
Un aspecto muy importante, no sé si estás de acuerdo conmigo, Juan Antonio, yo estaba fuera de Madrid y no lo he vivido, pero el incendio de Tres Cantos pilló literalmente a 100 metros de mi casa. Entonces, en la propia urbanización había gente mayor a la que no le dejaron ni siquiera sacar el coche. La Guardia Civil los metió en sus propios jeeps, vehículos, y los sacaron de ahí. Claro, no todo el mundo evacuó igual.
Efectivamente, tenemos personas con una movilidad reducida, hay personas que no disponen de sus propios medios de evacuación y por tanto son los servicios de protección civil quienes deben proporcionar esas herramientas para lograr esa evacuación segura.
¿Cuál sería el consejo? Porque mucha gente dice, no, yo lo último es abandonar mi casa. Claro, es muy fácil decirlo desde fuera, pero cuando te mandan evacuar hay que obedecer.
Por supuesto. Cuando se toma esa decisión, mira, para que nos entiendan los oyentes, hay tres grandes estrategias que podemos adoptar frente a un peligro. Una estrategia que se llama de distancia, es decir, cuanto más te alejes del foco, lógicamente menos te va a afectar. Una estrategia de mitigación, que es actuar directamente contra ese foco de peligrosidad. El calor lo combatimos con frío, el ácido con una base, ¿de acuerdo? Y una estrategia de contención o blindaje, que es el confinamiento. ¿Qué ocurre? Que cuando tú estás diciendo que hay que evacuar, es porque eres consciente que probablemente los medios que tienes en la zona no vas a poder mitigar ese avance del fuego y que la zona no va a poder contener, no tiene fuerza para contener ese fuego, esa carga térmica que viene hacia allá. Probablemente porque falten elementos de protección o esa famosa interfaz urbana. Esto quizás vuestro compañero de Agropopular mejor lo pueda saber, ¿no? Que los campos a veces se han abandonado, las urbanizaciones han dejado que esa masa boscosa o esa masa vegetal llegue hasta la base de las casas y por tanto pues es inviable hacer probablemente una protección. Y por tanto, si las autoridades dicen de evacuar, lo más seguro, por favor, es evacuar, porque el que se quede allí pues no tiene garantías de que el fuego, el factor peligroso, no le vaya a afectar.
Cuando toca en la puerta ese guardia civil, como pasó, como digo, al lado de mi casa, y te dicen, salga fuera en minutos, coja lo elemental y echa a correr, ¿qué hay que coger?
Pues básicamente la documentación personal, lo que pueden ser las medicinas que necesitas de un uso cotidiano, las personas que las necesitan, y bueno, pues lo imprescindible, ropa, documentación y poco más. Tampoco podemos llevarnos muchas más cosas, sino aquella que podamos portar fácilmente en nuestras manos, para hacer una salida, teniendo en cuenta que esa evacuación pues quizás podamos estar 1 o 2 días. Pues eso, que la cartera, algo de dinero, la documentación y sobre todo medicinas, medicación y quizás, bueno, pues una pequeña botella de agua, aunque nos darán suficientes elementos tanto de agua como de abastecimiento en la zona donde vamos, pero bueno, lo justo.
Y una última cuestión, Juan Antonio, hay que tener en cuenta, y lo apuntábamos en la introducción, el tema del viento, de las previsiones. No solo es que el fuego y la llama esté cerca, es que muere más gente por inhalación de humos que abrasados.
Efectivamente, esa es la gran cuestión. En los incendios, tanto en los urbanos como en los forestales, en muchas circunstancias la gente no muere por la carga técnica, sino por la toxicidad de los humos. Y esa es sobre todo a lo que hay que tender, ¿no? Por ejemplo, en las viviendas es fundamental cerrar las puertas ante un incendio, no tanto por el efecto, sino porque va a evitar el avance del humo, ¿no? Entonces eso es algo fundamental y que hay que insistir a las personas. Nosotros desde la asociación además estamos proporcionando, queremos, estamos promulgando pues que estos ciclos formativos de emergencias y protección civil que existen ya sean exigibles para acceder a esos puestos técnicos y de formación y que sea factible una coordinación operativa hablando todos el mismo idioma y teniendo todos las mismas técnicas. Creemos que eso es una cuestión fundamental para abordar con garantías pues esas decisiones tan complejas de evacuar o no evacuar y que la gente no vean que en una comunidad autónoma se hacen unas cosas y en otra comunidad autónoma a lo mejor se hacen distintas.
Joder, pues has pisado un callo, pero en fin, no nos metamos en líos. Juan Antonio Iborra, secretario estatal de la Asociación Nacional de Especialistas en Protección Civil y Emergencias. Gracias por la asesoría, Juan Antonio.
A vosotros por contar y estamos a vuestra disposición porque lo más importante es transmitir a las personas todas las cuestiones relacionadas con la seguridad, porque esas decisiones, como ves, lo que hacen es coartar incluso nuestros derechos fundamentales, a nuestra vivienda, a nuestra libre circulación, y la gente debe saber por qué, y el por qué es por su propia seguridad, porque prima sobre todo su derecho a la vida.
Eso te iba a decir, que hay un derecho fundamental por encima de tu vivienda y de tu casa, que eres tú. Gracias. Gracias.
Un abrazo.
Adiós, Juan Antonio.
Adiós, buenas noches.
¿Y después qué? Normalmente se abre un polideportivo, un pabellón, se instalan camas de campaña para los que no tienen dónde ir.
Hemos cogido todo lo que hemos podido, hemos sacado los coches y nos hemos bajado para abajo, dirección el pueblo, y todo era un caos terrible.
Hemos desalojado los coches, hemos conseguido llevarlo arriba y otra gente sí ha optado por irse al polideportivo, claro.
En España se han vivido evacuaciones históricas. Una en Tenerife, no hace mucho, más de 12.000 personas fuera de casa. 12.000 mochilas improvisadas que esconden historias de personas como tú o como yo, una madre que no encuentra la cartilla del niño, un agricultor que pira sus olivos antes de subir al autobús, una niña que lleva solo una muñeca. Como te hemos contado en COPE, el gobierno ha aprobado la declaración de zona catastrófica para las áreas afectadas por los incendios, ayudas que incluyen compensaciones para reparar viviendas, ayudas a pequeños empresarios y autónomos, subvenciones para reparar carreteras. Aunque suena muy bonito, no significa que las ayudas vayan a llegar pronto. El recuerdo de la Dana, del volcán, de Filomena, los incendios de 2021 siguen muy presentes. En muchos casos, los damnificados tardaron meses, si no años, en recibir algo. Por eso la OCU insiste en que la clave es la agilidad. Enrique García, portavoz de la OCU.
Sobre todo que sean ágiles y no suceda como ha ocurrido en otras catástrofes de naturaleza parecida. Y es que las ayudas llegan muy tarde.
La cuestión del tiempo es esencial, como también lo es el respaldo de que los afectados cuenten con toda la documentación necesaria. Escrituras, empadronamiento, documentos de identidad. Si todo eso se cumple, hay un porcentaje de ayudas que sí llegan. Mari Carmen González es alcaldesa de Carballeda de Valdeorras, en Ourense. Parte del pueblo se quemó en 2021 y las ayudas llegaron, sí, un año después.
Pues esas ayudas llegaron, reconstruimos Valdeorras, se ayudó a las iglesias, a la diócesis, en las iglesias afectadas, y por lo tanto fue una gestión impecable por parte de la Xunta de Galicia.
Otros no tienen tantas esperanzas. Francisco Rodríguez es el alcalde de Xandrexa de Queixa.
Pues mira, los vecinos están muy mal. Están muy mal porque no tenemos pastos ni comida para el ganado. Esto es un problema muy serio. Necesitamos que las administraciones colaboren y lleguen todas esas ayudas o estamos condenados a desaparecer.
Al margen de que lleguen las ayudas o no, de que tu casa se haya visto afectada o tampoco, seamos sinceros, el susto y el trauma se te queda. Porque evacuar no es solo salir corriendo, es también dejar atrás recuerdos, rutinas. Muchas veces esa huella emocional no desaparece cuando se apaga el fuego. Por eso, además de la labor de los equipos de emergencia, es fundamental la mirada de los psicólogos. Martínez es psicólogo al frente del centro PMG aquí en Madrid. Pedro, psicólogo, buenas noches.
Muy buenas noches, Ángel. ¿Qué tal estamos?
Pues muy bien. ¿Y vosotros? ¿Y tú qué tal?
Pues nosotros trabajando, ¿eh? Trabajando al pie del cañón, incluso en agosto y sobre todo teniendo en cuenta, pues bueno, siguiendo todas estas noticias que obviamente nos impactan a todos.
Sin duda, sin duda. Oye, desde el punto de vista terapéutico, tú recibes en tu centro, aquí cerca, a gente afectada por este shock, ese trauma, ¿y qué haces? ¿Cómo se les saca adelante?
A ver, cómo se les saca adelante muchas veces es obviamente muy complicado. Lo primero es transmitirles que nosotros, los psicólogos, estamos para acompañar un proceso que si no se hace en condiciones, pues va a quedarse totalmente cronificado y que posiblemente pues toda esa sensación que tienen de indefensión y de impotencia, pues al final lo que haga es que en vez de salir se prolongue durante muchísimo tiempo. Por lo tanto, intentamos transmitirles nuestra empatía, nuestro acompañamiento y, por supuesto, les intentamos identificar el momento en el que se encuentra.
En el caso de una evacuación, ojo, una evacuación, vuelves a tu casa y sí, has pasado X horas en un polideportivo, pero si vuelves a tu casa y no hay nada, ese trauma es infinito.
A ver, eso es un shock. Eso es un shock porque por mucho que tú estés anticipando que te lo puedes encontrar, hasta que no lo ves, no tienes presente la realidad. Y a partir de ahí empiezan una serie de procesos psicológicos que están enmarcados siempre dentro de lo que entendemos que es el duelo emocional, el duelo a la pérdida, ¿no? Y eso significa que en un primer momento el shock, el impacto, va a generar una sensación de negación. Es como que no me lo puedo creer. Esto es una situación que no me puede estar pasando a mí. Inmediatamente va a venir la ira y luego nos metemos en otras fases, unas fases muy complicadas, que nos van a estar continuamente recordando la posibilidad de lo que podemos haber hecho, podríamos haber hecho para no perderlo. Es decir, nos meten, nos cronifican en una sensación que nosotros los psicólogos llamamos una fase de negociación.
Te hago una pregunta, no se la estoy haciendo al psicólogo, sino casi a un colega y a un colega de los medios. Pedro, ¿qué pensará esa gente? La gente que lo ha perdido todo, la gente evacuada, la gente, no te digo nada, si se han arruinado de por vida. Cuando oyen las batallas políticas, cuando nos oyen a los periodistas dar portavoz a tanto mindundi, ¿el trauma se incrementa?
Se incrementa la indefensión. Yo he tenido ocasión de hablar con algunas personas que han podido pasar por una situación parecida y es incredulidad. Es una sensación de que están hablando de otros temas, de otras consecuencias, de otras alternativas que no existen, es decir, que no es su realidad. Se sienten indefensos, impotentes y sobre todo se sienten totalmente solos. Esto es lo más duro que puedes tener, y es que no confíen, que sientan esa indefensión y que no van a tener apoyo real, porque ¿qué les dices? ¿Que vas a ayudarlos? Vale. Por desgracia, Ángel, tenemos muchas consecuencias de esas ayudas aparentemente políticas que nunca han llegado, porque por desgracia últimamente hemos tenido muchísimas catástrofes.
Sí, sí, y todo pinta como pinta, es verdad. Oye, ¿cómo se puede preparar uno para esto? Porque hablábamos antes con el técnico, los expertos en protección civil, nos falta cultura de este tipo de cuestiones, ¿no te parece?
Nos falta muchísima cultura, muchísima prevención. Ahora que se habla tanto de la prevención, pues obviamente también la prevención psicológica, la prevención comunitaria, trabajar diferentes fórmulas de esa prevención para que haya recursos, ¿no? Y en esos recursos van a estar también la didáctica de quienes van a transmitir el papel que se puede jugar o que pueden jugar determinados agentes sociales, entre los que estamos los psicólogos y otros, en esa ayuda. Y también vamos a intentar darles claves a las personas para que sean, pues fíjate, voy a utilizar esa famosa palabra, resilientes, ¿no? Uh-huh. Es decir, resistentes a una adversidad. Estamos hace años pidiendo a los psicólogos que existan programas educativos que vayan en esa dirección, que enseñen a la población a manejar las catástrofes, las situaciones sociales de impacto, pues con una mínima probabilidad de gestión, ¿no? Pero bueno, estamos en el mundo de la prevención. Es un concepto maravilloso, pero que a veces pues te quedas con una cara de impotente, ¿no?
Claro.
Porque no se trabaja la prevención.
Y luego pasa lo que pasa. Por sectores, claro, yo imagino, no sé, Dios quiera, ¿no? Pasa una persona adulta tal y dices, bueno, pues por los que tengo más abajo o por los mayores tengo que seguir para adelante, pero en el caso de los niños, ¿hay una manera especial de tratarlos porque el palo que se les quedaba es de por vida?
Mira, los niños hemos tenido, por desgracia, también datos de cómo evolucionan ante las situaciones catastróficas. Desde la pandemia ya lo estamos viendo. Los niños, no los adolescentes, los niños, los que se les genera una sensación de miedo, una sensación de que no tienen esos apoyos del adulto, esos apoyos sociales, y por lo tanto están pendientes continuamente de que el suceso ocurra. Es un estrés permanente. Y esto, por desgracia, va a afectar a cada una de esas fases del desarrollo psicoafectivo y psicoemocional, que es esas fases en las que precisamente tienen que estar viviendo la tranquilidad para aprender recursos psicológicos. Y en este caso van a quedar totalmente afectadas por el miedo. Y el miedo es una emoción necesaria, pero tiene que ser bien gestionado.
Y en el caso de los mayores o los muy mayores, estos días viendo imágenes de ancianos, literal, gente de pueblo de 80, 90 años, que la vida que le quede, Dios quiera que mucha, la van a tener teñida de negro, ¿a esa gente qué?
Pues hombre, fíjate, Ángel, escuchábamos a estas personas decir que han perdido toda una vida, toda una serie de recuerdos, que se les han ido fotografías, que se les han ido, bueno, pues el modo de vida y todo lo que han estado durante años acaparando, ¿no? Se les genera ya una sensación simple y exclusivamente hemos llegado a los minutos finales, indefensión, y por lo tanto la lucha, la esperanza, ya no tengo tiempo. Es esa sensación de que ya no les queda tiempo para poder reconstruir todo aquello que han perdido.
¡Qué horror! La última, por acabar, no sé hasta qué punto en esta hecatombe con buen rollo. De esta se sale, la vida sigue, Pedro.
La transmisión que nosotros siempre hacemos es que a pesar de los pesares, el hombre está preparado para sobrevivir. Somos potentes, tenemos capacidad. Sí que es verdad que necesitamos tener la sensación de ayuda, pero nosotros somos autosuficientes para generarlas. Así que al menos lo que depende de nosotros que no quede. Que si eso lo ponemos en marcha, hay altas probabilidades de que salgamos adelante.
Pedro Martínez, psicólogo, al frente del Centro PMG aquí en Madrid, que nos escuchamos por la radio. Pedro, gracias.
Pues un saludo a todos.
Venga, un abrazo, chao. Más allá de protocolos, números y jerarquías, cada evacuación es también un espejo. Quizá a partir de ahora, cuando escuchemos que se ha desalojado un pueblo, ya no lo tomemos como un dato sin más, sino lo que realmente es. Cientos de vidas suspendidas, mochilas cerradas deprisa, un pueblo entero que se vacía, que no sabes lo que vendrá después, y lo más importante, que lo gordo gordo no cabe en una maleta. Siempre viaja con nosotros. El lazo a nuestro tema del día lo pone como siempre el maestro Luis del Val. ¿Qué tal, Luis? Buenas noches.
Hola, Ángel, buenas noches.
Hablamos de víctimas, hablamos de política, sobre todo, hablamos de responsabilidades y demás. Pero, joder, se nos olvida cada una de esas personas afectadas, ¿eh? Y los periodistas tenemos culpa.
Sí, es verdad. Mira, estaba pensando que todos nos hemos encontrado con que, ya no digo a un familiar, a un amigo le ha llegado el infortunio y aunque, fíjate, me gano la vida con las palabras, no encuentro palabras en esos momentos para insuflar una pizca de consuelo. Y casi todas las expresiones me parecen tópicas, vulgares, incluso contraproducentes. Por eso admiro a los psicólogos, porque tienen que llevar consuelo a las personas que están en uno de los momentos más desconsoladores de su vida. ¿Qué le dices a una persona cuya casa es un montón de escombros quemados y los animales de los que vivía y el pasto del que se alimentaban es el resto de una hoguera? ¿Qué harías tú, Ángel, si se te hubiesen llevado tu tableta en la que escribes, el estudio desde el que hablas y además tuvieras que dormir como refugiado en un pabellón porque tu casa se ha quemado? ¿Cómo reaccionaría yo sin techo y sin trabajo? Mientras escuchaba el programa, me acordaba de que hace años me acerqué al complejo mundo de los trasplantes y un médico, al preguntarle cuándo comenzaba el proceso del trasplante de un órgano, me sacó del despacho. Anduvimos por dos largos pasillos y al final, en un rincón, sentados en una sala de espera que, dada la hora, ya no esperaba a nadie, había una mujer joven conversando con una pareja madura. Y me dijo el médico, ese matrimonio acaba de perder a una de sus dos hijas. La mujer que está hablando con ellos es una psicóloga y les está pidiendo que cedan algunos de los órganos de su hija recién fallecida para poder salvar otras vidas. Me quedé impresionado. Me pareció una tarea tan hermosa como horrible, tan difícil como maravillosa. Y confieso que yo no sería capaz de llevarla a cabo. Los psicólogos lo hacen, como hemos podido comprobar esta noche. Y son tan necesarios como es necesario el oxígeno y la respiración asistida cuando falla el mecanismo fisiológico. Y estos psicólogos vienen a ser los desfibriladores del alma, intentando que las emociones, ante el golpe terrible, no se queden envueltas y paralizadas en la temible desesperación.
A ver si aprendemos de esta, por lo menos algo. Luis, gracias.
A ti, hasta mañana.
Adiós.
escribe a Ángel Expósito en @expositocope y @linternacope en facebook.com/lalinterna.
O mándanos un mensaje de voz al 654-45-55. La vuelta ya está en marcha y en COPE te lo estamos contando minuto a minuto.
A 60 de metas.
Cada etapa, desde las 4 de la tarde, en COPE Más, en COPE.es y en tu móvil.
Arriesgando zumba abierta.
Y los fines de semana, desde las 3, en tiempo de juego.
¿Qué pasa en la vuelta, Eri?
Último puerto. Hasta el 14 de septiembre, la Vuelta Ciclista a España en COPE, con Eri Frade.
La nueva gama de energéticos Fosprin de Soria Natural patrocina la clasificación general de la vuelta.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Alfredo Landa.
¡Oh! ¡Madre, qué castaña!
Está dispuesto a todo.
Que estoy aquí, ¿eh?
Con tal de encontrar el amor. ¿Qué? ¿Te gusta?
Hombre, claro. Me parece que aquí me voy a hinchar.
Vente a ligar al oeste.
No estoy distraído. Es que pienso.
Y Simón, contamos contigo.
La única solución es Simón.
¿Quién?
Simón Jiménez, con G.
El domingo a las 3 menos cuarto de la tarde, viva el cine español en 13.
No te pierdas solo en cines Los Rose, la comedia casi romántica del año.
Los dos hemos dicho cosas que no pensamos.
¡Yo sí las pienso!
¡Y yo también!
Del director de Los Padres de Ella.
Parece que todo el mundo cree.
¿Que nos odiamos?
Con Olivia Colman y Benedict Cumberbatch.
Se acabó.
¡Eso lo decido yo!
Esto se nos está yendo de las manos.
¡Me da igual que me muera!
Los Rose, 29 de agosto, solo en cines. La vuelta al cole me
gusta un montón. Y más si los conjuntos de Baby El Corte Inglés bajan de 29,99 a 25,99 euros. Hasta el 30 de septiembre, la mejor vuelta al cole solo en El Corte Inglés, en tienda, web y app.
Y entonces sonriendo me digo a mí mismo que quiero volver al cole ya.
El Corte Inglés.
Así te explica la actualidad en Herrera en COPE.
Porque la ola de incendios, por fortuna, va remitiendo. Lo que no remite, más bien avanza sin control, es la utilización política de esos incendios. A medida que se apaga el fuego real, se caldean los ánimos partidistas.
Escucha a Jorge Bustos cada mañana, junto a Carlos Herrera, en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6. Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Entramos en clase de economía. La firma de hipotecas no deja de crecer. Mucha crisis de vivienda, pero mira, en junio se firmaron unas 42.000, casi un 32% más que hace un año. En la primera mitad de este 25, el número de préstamos para la compra de una vivienda se ha incrementado un 25%, a pesar, como digo, de los precios. Victoria Ballesteros, buenas noches.
Buenas noches. Un mercado que no frena. 3 de cada 4 españoles prefieren hipotecarse antes que pagar un alquiler con los precios actuales. Pero cada vez es más difícil convertirse en propietario.
Estoy ahorrando desde que empecé a trabajar para poder comprar un piso, pero sigue sin ser suficiente y los precios suben cada vez más y se me hace imposible.
Y eso que ha mejorado el acceso al crédito con la bajada del Euribor en los últimos meses, que ha mejorado las condiciones que los bancos ofrecen a los nuevos hipotecados. Según los últimos datos del INE, el tipo medio está en el 2,99% y 7 de cada 10 préstamos se firman a tipo fijo, lo que sube es el importe medio hasta casi 170.000 euros por el incremento de los precios. Leandro Escobar, profesor de economía de Comillas y CADE.
Puede empezar a dejar fuera del mercado pues a compradores, como decimos siempre, con menor capacidad económica y bueno, pues también a los más jóvenes.
Y en cuanto a los que ya tienen una hipoteca, aunque ha repuntado algo el Euribor en agosto hasta el 2,1%, sigue un punto por debajo del nivel de hace un año. Así que si te toca revisar, te vas a ahorrar más de 80 euros al mes, casi 1.000 euros al año.
La cifra de pasajeros que recibieron los aeropuertos regionales cayó en los últimos meses, lo hicieron sobre todo en donde opera Ryanair. Iván Alonso, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
El recorte de plazas de esta compañía, en teoría de bajo coste, se nota.
Sí, son 7 los aeropuertos regionales donde Ryanair pues ha metido su tijera por ese desacuerdo que mantiene por las tasas aeroportuarias incrementadas por AENA, y esos 7 aeródromos perdieron de manera neta 240.000 pasajeros solamente entre abril y julio. Y es que la guerra entre la aerolínea irlandesa y Aena no acaba aquí, porque Ryanair ha anunciado que el próximo miércoles hay nuevo recorte de casi 1 millón más de plazas en otros aeropuertos regionales españoles. Entre los que más sufren este tijeretazo también están, pues, esos aeropuertos donde el gigante de la aviación low cost anunció directamente que cesaba sus operaciones. Por ejemplo, Valladolid o Jerez. En el caso del primero, las consecuencias han sido devastadoras, porque entre abril y julio pasaron por allí solo 24.000 pasajeros por los 75.000 del mismo periodo del año anterior, lo que es lo mismo, una caída de casi el 70%.
Mira, un estudio interesante, sociológicamente hablando. Casi la mitad de los jóvenes dejarían su trabajo sin tener otro firmado en vistas. Es una cifra que se incrementa cada año.
Pues fíjate, un 5%, Ángel, más que hace un año, y 10 puntos porcentuales ya más que en 2022, según el informe de una de las páginas de búsqueda de empleo más importantes de España. Además, de aquellos que dejarían su trabajo, casi un 15%, o sea, casi 2 de cada 10, declara no sentirse preocupado por no tener otro empleo de forma inmediata. Es un informe que también revela que el 20% de estos trabajadores piensan cambiar de empleo en el próximo año. Es una cifra que se está manteniendo estable en los últimos años. Los ingresos sí influyen en cómo se afronta un cambio de trabajo, porque 2 de cada 10 de esos que tienen ingresos más altos lo dejarían sin preocuparse por encadenarlo con otro. Y ojo, porque la búsqueda de un mejor salario ha perdido fuerza como principal motivo para cambiar de empleo. Hay otros. Es verdad que este sigue siendo la razón más citada por los trabajadores, pero ya son menos de la mitad los que lo hacen por eso.
La guerra de Putin en Ucrania continúa a pesar de los últimos intentos de buscar la paz con Donald Trump como protagonista. Ucrania ya piensa en una reconstrucción futura cuando el conflicto acabe, si no antes. Y esa va a ser una tarea infinita. Según calculan las autoridades ucranianas, va a requerir de una inversión de más de 450.000 millones de euros. Pretenden que una tercera parte se haga con dinero privado. Ya están buscando opciones, por si ese acuerdo llega pronto. Por eso han pedido a empresas españolas, en este caso, que vayan a visitar, si es posible, zonas de Ucrania en el que sería la primera misión empresarial española allí. Compañías de sectores como defensa, gestión de residuos, tecnología. En esa visita jugará un papel Sercove, la patronal de las empresas de bienes de equipo. Su director general es José Ignacio Mora. ¿Qué tal, José Ignacio? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel. ¿Qué tal?
¿En qué consistiría esa visita a Ucrania?
Bueno, nosotros sabes que hemos estado muy ligados a Ucrania por nuestra historia un poco peculiar. Desde la primera polémica, que el 5 de abril el presidente Zelensky nos citó en el Parlamento. De aquella crisis reputacional lo convertimos en una oportunidad. Y bueno, siempre hemos estado muy ligados. Entonces ahora, hace unos meses, 2 meses, organizamos una conferencia para la reconstrucción. Hemos estado trabajando codo con ellos y de ahí salió la idea de hacer una misión comercial en estos momentos que se está negociando la posible paz, y aprovechando un poco la audacia de los empresarios españoles, pues hemos propuesto esta misión que la haremos en octubre.
Bienes de equipo. Sí. Para quien nos esté oyendo, ¿eso qué es?
Los bienes de equipo son las máquinas que se hacen para que otras fábricas saquen sus productos.
¿Por ejemplo?
Pues por ejemplo grúas, por ejemplo refinerías, por ejemplo hornos, por ejemplo tanques para transporte de fluidos. Eso es lo que somos en bienes de equipo.
Industria con mayúsculas.
Industria con mayúsculas, industria de la buena, industria de la que España puede presumir en el mundo.
¿Qué tal, José Ignacio? Buenas noches. Lo has apuntado más o menos, pero ¿cuándo crees que podría ser esa visita? Y no sé si os han dicho los territorios que podríais visitar.
Bueno, nosotros estamos trabajando mucho con una asociación hermana nuestra, que es la Asociación de Constructores Ucranianos, y nos han propuesto el 8 de octubre para ir, o si no, finales de octubre, donde va a haber una convención de empresarios ucranianos. Y una de esas dos fechas va a ser, ¿no? Hemos hecho una encuesta en agosto, que es un mes muy complicado, pero esta mañana ya teníamos 18 empresas interesadas en viajar. Iríamos a Kiev y luego haríamos unas agendas particulares para aquellas empresas que necesiten visitar zonas concretas en función de su sector y el producto que tienen.
Imagino que un país en guerra, por suerte tengo la suerte de conocerlo relativamente bien, necesita todo. ¿Qué os han pedido exactamente?
Mira, es verdad, necesita todo. Pero yo te voy a contar una anécdota. Nosotros, después de aquella crisis con Ucrania, pues yo, vamos, el embajador y yo somos ahora íntimos amigos, y después de aquello pues hicimos unas giras para conocer la realidad de las empresas españolas. Y yo recibí una carta en la mitad de esas visitas del gobierno de Ucrania diciendo que el gobierno nos designaba a Sercome como entidad prioritaria para la reconstrucción de Ucrania. Y en una de esas visitas, en el tren, íbamos a Córdoba y le pregunté al embajador: embajador, ¿por qué nos habéis mandado esta carta? Y me dijo: hemos hecho un análisis de todas las empresas del sector de bienes de equipo europeas y creemos que las españolas son las mejores. ¿Qué necesitan? Necesitan de todo, pero las empresas españolas, no te olvides, Ángel, que fueron las protagonistas de la recuperación vertiginosa que tuvo la economía después del franquismo. Fueron las que cambiaron la faz de este país e hicieron las obras necesarias para modernizarlo. Y en este momento tú no puedes imaginarte cualquier obra de ingeniería que haya cambiado, que haya transformado el mundo, donde una empresa española no esté presente. Canal de Panamá, Canal de Suez, Metro de Bogotá.
Constructoras, aeropuertos, energía.
Agua. Nosotros somos vitales para la economía. Y ahora nos enfrentamos un poco a un reto de seguir siendo competitivos. Estamos desarrollando con el ministro de Industria un plan especial para lanzar al sector o no perder competitividad dentro de lo que es el contexto europeo. Y la verdad que, a tu pregunta, ¿qué se necesita en Ucrania? Se necesita de todo. Y nuestras empresas, yo creo, y lo voy a decir porque represento al sector, son las mejores preparadas en este momento para abordarlo. Tendremos que pelear con los americanos, tendremos que pelear con los alemanes, que están más cerca. Pero estamos seguros de que si estamos en este momento, si estamos cuando de verdad todavía la guerra estaba presente, pues tendremos muchas posibilidades de triunfar.
Mencionaba, Ángel, algunos de los sectores que pueden ir allí a esa visita, y tú decías que casi una veintena ya de empresas te han contestado. ¿Qué tipo de compañías van a participar en esta visita y en esa reconstrucción del país si finalmente, como decías, pues son las elegidas?
Pues mira, hay empresas ligadas a la defensa, empresas españolas que nadie conoce, pero que son un espectáculo, empresas que están fabricando drones y fabricando sistemas de defensa con los drones, empresas de defensa pura, empresas de ingeniería para diseñar hospitales, para diseñar carreteras, empresas de transporte de fluido especial, empresas de tratamiento de agua, es decir, todo. Esas son las empresas que se han apuntado. Y bueno, yo creo que ahora mismo hemos hecho una encuesta, ellas hay 17, 18 esta mañana que estaban interesadas, espero que les podamos seducir a todos para que España pueda ser uno de los agentes importantes en la reconstrucción. Estamos bien colocados. Ahora tenemos que hacer lo que siempre ha hecho el empresario español: ser audaz, ser valiente e ir al terreno para ganarse los contratos.
José Ignacio, cuando una patronal sectorial como es la vuestra, Sercove, dice: vamos a montar una misión empresarial para vender en Marruecos, muy fácil. Vamos a montar una misión para vender un país de la Unión Europea, como el que vende en Guipúzcoa o el que vende en Almería, me da igual.
Mercado local.
¿En Ucrania cómo se monta eso?
Pues en Ucrania, mira, Ángel, yo tengo una larga experiencia en empresas españolas medianas, no las que cotizan en el IBEX. Y la verdad que las empresas españolas especializadas en un sector son unas empresas pioneras, son un ejemplo. La reputación de este país no solamente es porque hayamos hecho una transición ejemplar.
También.
No solamente es porque tengamos una cierta estabilidad económica, no solamente es porque seamos parte importante del proyecto europeo, es porque nuestras empresas son los mejores embajadores que hemos tenido. Yo he trabajado con varias y es un espectáculo la capacidad de sacrificio, la capacidad de arriesgarse de los empresarios. Pero no estos empresarios del IBEX, no estos ejecutivos que están todo el día trabajando, cruzando variables o trabajando con la inteligencia artificial. No, gente que tiene instinto, gente que tiene audacia. Y esa gente son líderes en el mundo, empresas medianas. Y eso es lo que no podemos perder.
Dentro de los bienes de equipo, ¿qué país tiene más de España?
No sabría decirte qué país, pero es Europa. El 50% de nuestra producción de bienes de equipo lo vendemos en Europa. Ahora está muy de moda. El 9,5% de 52.000 millones que vendemos en el mercado de exportación lo vendemos en Estados Unidos y Canadá. Unos 4.000 millones en Estados Unidos que van a verse afectados por la política arancelaria del amigo Trump. pero no sabía decirte, pero Alemania, Francia, Italia, esos son los principales destinos que tenemos en empresa. Luego, en Latinoamérica, paradójicamente, que es un mercado que tendría que ser un mercado copado por nuestras empresas, pues estamos al mismo nivel de la venta que tenemos en Estados Unidos y Canadá, en torno al 10%.
Fíjate.
Esas son las áreas.
Bueno, alguien me contaba allí, hago un paréntesis, en Colombia hace muy pocos meses, que hemos dejado de lado Latinoamérica desde España en favor de alemanes y franceses, por ejemplo, cosa inaudita.
Absolutamente.
¿Coincides?
Coincido absolutamente.
Pues menuda miopía.
Menuda miopía porque encima con un idioma tan que nos une y con unas costumbres, una cultura que es prácticamente la nuestra, pues lo hemos abandonado, es verdad.
Seguiremos en contacto, en principio para octubre. ¿Tú te vas para allá?
En principio, el que está organizando todo es un compañero mío que se dedica al área, y yo sí, claro, también iré para allá.
Pues prepárate para el viaje por la noche en tren desde la frontera de Przemyśl, bueno, en Polonia, hasta aquí en Machu.
De eso sabes tú un poco.
Yo ahí te lo dejo, prepárate, que te vas a divertir, ya verás qué coñazo. José Ignacio Mora, director general de Sercove, la patronal española de las empresas de bienes de equipo, que se van para Ucrania. Gracias y suerte.
Bueno, Ángel, ya sabes, si tú me dices ven, aquí estoy.
Seguimos en contacto, José Ignacio. Gracias.
Gracias a ti.
Chao.
Adiós.
Como cada miércoles, hablamos del sector primario, miramos al campo. Hoy había una reunión entre el gobierno y las principales organizaciones agrarias para hablar de los aranceles con Estados Unidos, que apuntaba José Ignacio hace un momento. Aranceles impuestos a los productos europeos. Un encuentro que, según estos sindicatos agrarios, no ha servido para nada. Empezamos bien. Aseguran que el acuerdo entre Bruselas y Washington ningunea a agricultores y ganaderos.
Sí, es una reunión improductiva, según estos sindicatos agrarios, con el ministro de Economía, don Carlos Cuerpo. También ha participado el de Agricultura, Luis Planas. Les han pedido compensaciones económicas por cómo se van a ver afectados agricultores, también ganaderos, por este acuerdo, que es que no gusta nada de nada en el sector primario. Cristóbal Cano es secretario general de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos, UPA.
Yo no lo llamaría acuerdo, lo llamaría claudicación de la Unión Europea ante el poderoso, ante Estados Unidos. Acuerdo que no es nada ventajoso para el sector agrario europeo y por consecuencia español. Ese acuerdo nos pone encima de la mesa una perspectiva negativa desde el punto de vista comercial.
¿Qué denuncian los sindicatos agrarios? Pues que no hay medidas adicionales a las que ya presentó el gobierno en su momento. Los ministros, por su parte, recuerdan la relevancia, eso le han dicho a los sindicatos agrarios, de desarrollar acuerdos comerciales con terceros países, pues para sustituir o al menos compensar lo que se va a perder con Estados Unidos.
Entre esos sectores afectados está el del vino. Bruselas no ha conseguido evitar que quede exento de ese arancel del 15%, algo que puede afectar a su distribución en el país, claro, obligar a buscar alternativas, con lo que eso conlleva. Tras tocar, por ejemplo, la estrategia de muchas bodegas españolas de cara a una nueva temporada de vendimia, que ya ha comenzado en muchos lugares de España. Y no es la única cuestión a la que tiene que enfrentarse el sector. Va a ser un año muy, muy importante y complicado. Laura López Altares es experta en cuestiones vinícolas.
El sector del vino en España está atravesando un momento de incertidumbre debido principalmente a tres factores. El primero sería la situación de tensión geopolítica que estamos viviendo con estos aranceles. El segundo factor diría que es el clima. Es una locura climática. El sector vinícola la sufre. Y hay otra cuestión muy importante, que es el cambio en los hábitos de consumo. Una bajada generalizada. Es una tendencia ya estable en España.
Hay un montón de frentes abiertos en el sector. Muchísimos frentes. Aranceles, vendimia adelantada, los incendios. Y es que algunas zonas de España, esas bodegas se han tenido que enfrentar al fuego directamente, sobre todo en Galicia, especialmente en la provincia de Ourense. Allí hay viñedos afectados y otros que se han salvado de milagro. Entre estos, por suerte, los de la bodega Méndez Rojo. Su director general es Juan Luis Méndez. Juan Luis, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Oye, lo primero, ¿cómo ha ido la cosa? ¿Cómo estáis? ¿Cuál ha sido el resultado de este mes terrible para vosotros?
Bueno, de entrada nos estáis trayendo suerte porque está lloviznando.
Bien, con lo cual creo que es lo más.
Estaba entrando vuestra llamada y estaba escuchando llover, con lo cual es quizás
joder, una alegría, gran ¿no?
noticia. Sí, tiene que llamarme antes, pero está, de verdad que es una gran noticia. De verdad, hasta emociona ver llover y después de tantas semanas tan duras. Y bueno, el mundo del vino ha sufrido mucho. Es un punto más lo que ahora comentaban, que comentaba Laura, son tres puntos que estamos sufriendo absolutamente todas las bodegas, pequeñas, medianas, grandes. Y este último mes ha sido tremendamente duro en Galicia, muy duro.
¿Qué tal, Juan Luis? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo ha afectado o cómo afecta a la uva los incendios?
Bueno, afecta de dos maneras. Una, si realmente arde lo que es quemar la cepa, ahí tenemos unos grandes, es un problema definitivo, porque obviamente ya pierdes y ahí pierdes todo el trabajo de muchísimos años. Y otro, que en nuestro caso sí que hemos tenido la suerte, que no hemos perdido muchas cepas, hemos perdido pocas, pierdes producción por lo que es el calor y por lo que es la cercanía del fuego, o porque el fuego se apaga en la viña, que es un poco el milagro que tiene la viña, o el cortafuegos maravilloso que es la viña. Entonces, ahí esos dos, obviamente la malísima, que es que puedas perder las cepas, que la perdes definitivamente, y el perder un año, que es lo que nos va a pasar a muchos, que vamos a perder una parte de la cosecha por el extremo calor o porque el fuego se apagó en ese límite.
Claro, en ese sentido, el extremo calor, por supuesto, que afecta sobre todo a esa linde o a esos metros próximos, pero también he leído algún titular por ahí, Juan Luis, diciendo que el viñedo salvó, precisamente, paró precisamente el fuego. ¿Cómo y por qué?
Bueno, es un gran cortafuegos y es un ejemplo de que poner en valor el agro, el monte, la limpieza, el orden, es maravilloso. Si nosotros tenemos...
Claro, es que un viñedo desde el punto de vista agrícola está muy, muy cuidado, que es de lo que se trata.
Tremendamente cuidado. Nosotros se nos apagó el fuego a 25 metros de la bodega, porque justamente lo apagó las personas. El ser humano es maravilloso y en estos momentos sacan lo mejor de sí. Nosotros teníamos gente de equipo que estaba de entre sus casas y cuidando la bodega y el viñedo alrededor. Es decir, es algo tremendo y sin dormir, tres días seguidos hablando con ellos. No eran capaces de dormir porque no sabían hacia dónde cambiaba el viento. Y sin embargo, bueno, el viñedo ha protegido mucho. Es verdad que ha habido otros que, por desgracia, por la fuerza y con la locura que fue este fuego tantos días seguidos, pues algunos han ardido. No, gracias a Dios no es un porcentaje enorme, pero hay hectáreas que no han aguantado pues la presión del fuego, el cambio de viento, y ha hecho un daño definitivo. En el porcentaje de producción, pues también vamos a sufrir este año bastante.
Cambiando de capítulo, es que tenéis tantos, como apuntaba Laura López Altares, tenéis tantos frentes abiertos, aranceles. ¿Cómo os va a influir a priori?
Bueno, España es un país tremendamente competitivo, pero es que es una más. Los aranceles no, para nadie son buenos. Es verdad que España somos tremendamente competitivos en relación calidad-precio. Creo que es de los grandes países en el mundo. Y creo que nos va a perjudicar, va a encarecer, pero no va a encarecer muchísimo, porque la realidad es que somos, por desgracia, baratos en el mundo, ¿no? Entonces creo que esto nos va a obligar a construir más marca España. Creo que esto a movernos mucho más. Tenemos que saber que Estados Unidos es un mercado por excelencia, es un mercado maravilloso porque es un gran consumidor de vinos. Algo va a caer, obviamente. Yo creo que mi opinión personal es que no va a caer tanto como se espera, porque creo que el consumidor en Estados Unidos le gusta mucho el vino español, y el vino español no es caro en el mercado, no es caro, al revés, competimos por precio. Entonces va a sufrir, eso nos va a obligar a salir a otros mercados también, obviamente, pero creo que era algo que teníamos que hacer ya, porque estamos sufriendo en todos los mercados, empezando por el español, con lo cual no nos queda más remedio que salir afuera, luchar, ir con la botella debajo del brazo y ir a otros mercados, no nos queda más remedio.
Claro, vosotros precisamente, en vuestro caso particular, exportáis a Estados Unidos, ya estáis pensando qué otros mercados, a dónde vais a vender ese vino, que o no sé si lo vais a seguir haciendo allí en el país.
Bueno, obviamente con los importadores estamos con el día a día, y realmente también hay una parte de amortiguación por nuestra parte, es decir, no nos queda más remedio que amortiguar, trabajar con menos margen, si quieres mantener un mercado como es el norteamericano. Entonces, por un lado, tienes que decir que tienes que ayudar a tu importador para que entre las dos partes la subida sea la menor posible para sufrir lo menos posible en el final, en el consumidor, pero es que obviamente nosotros nos queda más remedio. Nosotros, por ejemplo, estamos abriendo mucho el mercado africano, es decir, pues porque el africano está empezando es un gran consumidor y la gente está empezando a tener una curiosidad por el vino, o América Latina, que también es un mercado donde los productos españoles están tremendamente apreciados y cada vez hay más capacidad económica, con lo cual estamos viajando mucho pues para buscar otras opciones. Y ya no solamente por el mercado norteamericano, sino por el mercado doméstico, que realmente, pues antes el comentario era muy bueno, hay un cambio de hábitos de consumo que lo estamos sufriendo muchísimo y que la realidad es que tenemos que las bodegas buscar alternativas tanto en elaboraciones como en comercialización para entender y atender el futuro consumidor e ir a nuevos mercados, que es que hay, porque la ventaja que tiene el mundo del vino es que el mercado es el mundo. Entonces nos tenemos que mover, no nos queda más remedio.
Juan Luis, para terminar, te hago una consideración y dime si estás de acuerdo conmigo o no. Ajá. En un sector como el sector primario, como el vuestro, con tantos problemas, tras un mes de agosto tan acojonantemente terrible como este, con esas perspectivas de aranceles y demás, me encanta el tono que estás empleando. No, te lo digo sin coña, porque tú hablas con los tomateros, con los de las frutas, con tal, que lo hacemos todas las semanas, con los pescadores, y dices, Dios mío, pobre gente, ¿cómo están? Pero yo te veo un punto de empuje y de optimismo a pesar de todo.
Somos una empresa familiar, tenemos un equipo maravilloso alrededor, es una responsabilidad para nosotros salir adelante y crecer y hacerlo cada vez mejor. Yo sí que pediría que el 0,10 de alcoholemia en España no se aplique, porque ya sería el colmo, porque países limítrofes tremendamente productores están con 0,5, y que nosotros, que con la cultura de vino que tenemos, gastronómica, turística, que bien la gente viene a divertirse, que lo que hay que tener es cabecilla, hay que tener mucho cuidado, pero que no nos hagan mucho más daño, porque tenemos ganas de salir adelante, pero tampoco tenemos ganas de levantarnos todos los días de las caídas.
Y ya te la dejo votando. ¿Por qué es tan bueno vuestro bodello?
Pues porque tiene alma. Yo lo digo siempre, detrás de él están las personas, está el amor. Nosotros, de verdad, se nota mucho cuando es una familia, el equipo está detrás. La Ribera Sacra y Valdeorras están funcionando de maravilla. Los blancos, Alvariño va por delante y fue lo que nos abrió la puerta de todo el mercado internacional y nacional. Y hoy el bodello que conocemos cada vez más.
Está muy de moda, claro.
Mucho. Nosotros también, nuestra finca que le llamamos desde ahora el milagro, porque fue la que paró el fuego, pues tiene 45 años, es maravillosa, y de ahí salimos grandes vinos, porque cada vez la entendemos mejor, y la verdad que el mercado lo está apreciando, gracias a Dios.
Juan Luis Méndez, bodeguero desde Galicia, nunca mejor dicho. Joder, y está empezando a llover. Nos has dado la noticia de la noche, macho. Gracias, Juan Luis.
Muchas gracias, un abrazo.
Muchísima suerte, amigo, gracias.
Igualmente.
Es curioso cómo estamos en clase de economía y la noticia nos la da en directo. Un tío que hace de corresponsal y dice, está lloviznando en esta zona de Leoense con León.
Con lo que han pasado.
Con lo que estábamos deseando oír esa noticia. Fíjate. Iván, mañana más.
Venga, mañana
gracias.
Más. Adiós, Ángel.
Chao.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Si aún no has escuchado a Pilar García de La Granja en Mediodía COPE, es el momento.
Han ardido casi 400.000 hectáreas. ¿Y qué hemos descubierto? Pues que la política no ha servido para impedir o mitigar la desgracia, sino para buscar culpables.
De lunes a viernes desde la una, lo que te afecta explicado con claridad.
Escucha ya a Pilar García de La Granja en Mediodía COPE.
Un motero nace para llegar antes a cualquier sitio. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Carrefour vuelve a casa al mejor precio con el 3x2 en el atún claro en aceite de oliva Carrefour Pack de 8.
Comprando tres, pagas dos y el tercero te sale gratis. Y así en más de 5.000 productos hasta el 10 de septiembre. Carrefour, lo mejor para la vuelta al mejor precio.
Cada mañana, una mirada inteligente a lo que pasa.
Ahora todo el mundo habla de polarización, pero España fue pionera en esta disciplina, ¿eh? Al César lo que es del César. Nuestro país lidera el ranking mundial en facilidad para partirse por la mitad cada vez que acontece una desgracia. Ahí somos los mejores del mundo.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera, en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este miércoles.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Enseguida abrimos nuestro tiempo de análisis, hoy con Nicolás.